Proverbios 31, versículo 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí está otra vez la palabra. ¿Quién la hallará? Porque es que para una mujer virtuosa tiene que haber un hombre de verdad. ¿Sí? Algunos muchachos están así, ¿no? Esta mujer no es una mujer virtuosa. Y el muchacho es un aparato. No tiene compromiso con el Señor y quiere una mujer virtuosa. A veces somos incoherentes, ¿no? Y a veces exigimos de la otra persona algo de lo que nosotros no somos. Y sí, Dios quiere una mujer virtuosa, pero Dios también quiere un hombre de verdad. Y aquí habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y dice que su estima sobrepasa largamente, por muy lejos, ¿a qué? A la de las piedras preciosas. Es decir, si usted fue una mujer virtuosa, lo pone en una balanza con piedras preciosas, por lejos se lleva a la mujer. Por lejos. Porque vale mucho más que el dinero. Es que el dinero no puede comprar eso. Hay hombres que tienen mucho dinero y consiguen mujeres hermosas, ¿o no? Modelos. Pero hay hombres que no tienen quizás mucho dinero y tienen temor de Dios. Y consiguen algo que tiene mucho más valor que ese dinero. Una mujer temerosa de Dios. ¿Sí? Dice allí también: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre confía en su mujer. Pero una mujer que no es virtuosa, el hombre vive temiendo que lo va a engañar, que le va a fallar. Imagínense, cuando un muchacho se casa con una mujer que es muy atractiva, pero que él sabe que tiene tendencia a qué, a ser infiel, que es coqueta. ¿Cómo creen que vive ese varón? Atormentado. ¿Qué estará haciendo? Imagínense, ¿qué estará haciendo? No es que uno no puede vivir así. Pero cuando un hombre tiene una mujer de verdad, una mujer virtuosa, ¿él está qué? Confiado. Él está confiado. Le da a ella bien y no mal. Chicas, le da a ella bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Es decir, el corazón de esta mujer está para hacer el bien a su esposo. Aunque a veces su esposo no lo merezca. ¿Sí? Algunas mujeres relativizan la sujeción, ¿no? Yo me someto si mi esposo se porta bien. Si mi esposo hace esto, y si no, no me someto. ¿Qué hacía Sara? ¿Qué dice la escritura de Sara? Le llamaba al Señor. ¿Y qué hizo Abraham? La expuso dos veces. ¿Se acuerda? Es mi hermana y casi la toman por mujer. Pero eso no fue una excusa para que ella le faltara respeto. Y ahí Dios obró en Abraham y Dios trató con Abraham. Ahora, le da ya bien y no mal que todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Entonces hay que conocer el corazón de la mujer. Conocer quién es. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Cuáles son sus actitudes cuando se habla de la palabra de Dios? ¿Eh? Por ejemplo, hay personas que hablan, siempre hablar de uno, uno siempre va a hablar bien de uno, ¿no? Es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿sí? Es que yo amo al Señor. Yo amo al Señor y empieza el estudio y me duermo. ¿Sí? Yo conozco personas así. Hablan del Señor y el amor y el servicio y no tienen tiempo con la palabra de Dios. Yo amo al Señor y no sirvo al Señor. ¿Sí? Ahora, todo esto habla del carácter de una persona. Proverbios capítulo 20. Porque es que Dios habla de la mujer, pero también Dios habla del hombre. ¿Sí? Y cada mensaje se debe tomar individualmente. ¿Eh? ¿Algunos qué hacen? Se habla de la mujer y los hombres, mire, esto debería escucharlo. ¿Cierto? pero le hablan al hombre, por aquí pasó, ¿no? Rozando, pero no le llegó al corazón. La palabra de Dios se debe tomar personalmente. No es para aplicársela al otro, es para aplicarla personalmente. Capítulo 20, versículo 6. ¿Qué dice? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, muchos hombres hablan muchas cosas y dicen muchas cosas, pero pocos hacen, pocos demuestran. Muchos hombres van hablándole a las chicas y mostrándoles lo bueno que son, ¿sí? Y van endulzándole el oído a las chicas, ¿sí? Ese es el relacionamiento que algunos tienen con las mujeres, ¿sí? Y ay, todas estas están enamoradas de mí, ¿sí? Y parece que se infla el pecho. No, eso no es un hombre de verdad. Un hombre de verdad es el que habla con la verdad y habla con una mujer porque se va a comprometer con ella. Eso es un hombre de verdad. Chicas, ustedes que están con los muchachos en relacionamiento, ustedes saben quiénes son los muchachos, quién es quién, quiénes son habladores y quiénes demuestran un carácter cristiano, quiénes tienen un compromiso con el Señor y quienes no. Entonces hay un tiempo de conocer, hay un tiempo de conocer. Muchos hablan y pocos se comprometen. Muchos les dicen cosas bonitas a las chicas, pero pocos son los que tienen la gallardía y el valor de comprometerse con una mujer para toda la vida y no ir enamorando mujeres en todo lado. Ahora, hay mujeres que hacen lo mismo, ¿eh? Y yo conozco personas, no hablo de acá porque esa es la ventaja, ¿no? Yo no los conozco a ustedes, pero eso pasa. Y hay chicas que hacen lo mismo, ¿sí? Le hacen ojos a uno, ay, sí. Y el muchacho cree que, mejor dicho, ella sí está, tiene un interés, ¿sí? Pero resulta que está haciendo lo mismo con el otro y después con el otro. ¿Ustedes creen que alguna chica o un muchacho va a tomar en serio una persona así? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Hay gustos en la juventud normales. Sí, hay gustos por chicas y a veces son pasajeros. El problema es cuando empezamos a jugar con las personas y empezamos a manifestar algo que no estamos dispuestos a sufrir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice el texto? A ver, un voluntario que lo lea.
Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
Que ninguno, ¿qué? Agravie. ¿Entienden el concepto de agraviar, no? Hacer daño, ofender a alguien. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y hablo especialmente a los muchachos. Si usted es de los que tiene esa costumbre de estar endulzando el oído a las chicas, de estar creando ilusiones que no se van a suplir, ojo con eso. El Señor dice que usted no tiene que engañar a nadie, porque el Señor es ¿qué? Es vengador de eso. El Señor no toma a la ligera esas cosas. Un muchacho que anda rompiendo corazones en todo lado. ¿Sí? Yo conozco casos en donde estoy. Un muchacho que a una le decía, tú eres la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Y después a otra le decía lo mismo. Y hasta el día de hoy no se ha casado. ¿Sí? Tiene la voluntad de Dios en todo el mundo. ¿Sí? Y las chicas lo escuchaban y algunas que lo toman en serio y dicen, ay, sí, está orando por mí. Sí, soy la mujer que Dios... Y resulta que era pura mentira. Eso no es de un creyente, muchachos. Eso no se hace. Eso es falta de temor de Dios. Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Entonces el tiempo de conocer es para mirar esas cosas. Si usted sabe, chica, que el muchacho que le está hablando es, no es confiable en lo absoluto, pues no le preste atención, no le siga la cuerda, porque ya sabe que va a terminar todo eso, ¿no? Tiempo de consejo. Consejo. ¿Qué importante es el consejo? Entonces, antes de tomar cualquier decisión, primero hay que pedir consejo. Porque es que uno no tiene el panorama total de la persona. Porque muchas veces se involucran los sentimientos, las emociones. Y puede ser que está tan involucrado los sentimientos que no me deja ver los defectos de la persona. Entonces uno idealiza a las personas. No, ella es perfecta. ¿Sí? Ella, mejor dicho, no, yo no le he encontrado un defecto. Mentira. Entonces, el consejo es importantísimo. El consejo va a canalizar las emociones, porque las emociones a veces se pueden salir de control. Y yo tengo que canalizar las emociones para que no me dominen. Y hay personas, quizás algunos de ustedes tienen debilidades con las emociones, son demasiado emocionales. Y toman decisiones por emociones, no por convicción. Señor, tú me has mostrado, y algunos lloran, ¿no? Gracias, Señor, y al otro día está con cara amargado. Y va así como en la montaña rusa, ¿no? Un día está allá en la cumbre espiritual, parece, y después está por allá en el Seol. Es terrible. Imagínense un hombre, ¿sí? Que una mujer es un problema, en un hombre es peor. Un hombre que va a manejar un hogar así, inestable totalmente. Bueno, el consejo me va a ayudar a canalizar esas emociones, porque hay emociones. No es que yo oro por esa mujer porque es muy espiritual. No, hay un gusto, obviamente. Hay una atracción, ¿o no? Porque Dios hizo la mujer para atraer al hombre, en ese sentido. Eso lo hay, pero tengo que canalizar eso. Tengo que frenar mis emociones y ponerlas bajo el control del Espíritu Santo. Y ahí viene el consejo, Proverbios capítulo 15. Proverbios 15, 22. ¿Me pierden? Los pensamientos son ¿qué? Frustrados donde no hay consejo. Más, contraste. En la multitud de consejeros se afirma. Es decir, el muchacho tiene muchos propósitos, muchos planes, muchos deseos, pero si no busca el consejo, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar porque no sabe qué hacer. No encuentra dirección sabia que le diga, por aquí tiene que pisar. Quizás sabe quién es la chica, quizás Dios le está mostrando, pero no sabe cómo hacer las cosas. Por eso está el consejo. Ahora, el consejo debe venir de una persona que sepa cómo se hacen las cosas. Porque es que uno puede tomar consejo de donde quiere, ¿no? Y le pide al amigo consejo. El amigo que está en la misma situación, ¿qué le va a aconsejar? No se haga allí nada, hágale. No, el consejo debe venir de personas que conozcan la palabra de Dios y tengan madurez espiritual. Y en ese sentido hayan pasado por esa etapa ya. Por ejemplo, ¿eh? Porque personas que pasaron por esa etapa y no tienen ejemplo. El consejo. ¿Ustedes piden consejo? ¿Han pedido consejo? ¿O hacen las cosas y comunican después? ¿O ni siquiera comunican? La gente se entera. No es que se pusieron de nuevo, ¿cómo así? ¿A quién les pidió? A nadie. Entonces, ¿qué parámetros hay? ¿Por qué no pido consejo? Porque no quiero que me digan lo que no quiero escuchar. Ey, esa relación no la vemos bien. Esa muchacha no te conviene, pero me gusta. Pero es que es hermosa. Sí, a mí me puede gustar muchas cosas, pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que me conviene. ¿Me entiendes? Ahora, no podemos decir que... Algunos dicen, ¿no? Pues los muchachos a veces dicen cada cosa, ¿no? Pero algunos dicen, no, es que las mujeres bonitas están en el mundo. Yo he escuchado a los muchachos decir eso. Porque están buscando un prototipo que vieron en la televisión. Ese es el prototipo de la mujer perfecta. No, Dios creó a la mujer para satisfacer mis necesidades. Y hay todo tipo de mujer. ¿Entiendes? Y todas las mujeres son hermosas. Y todas las mujeres, en el sentido individual, pueden suplir la necesidad del hombre. Ahora, en cuanto a esa decisión, hay alguien que dice, bueno, Dios ha predeterminado, ¿sí? Está predestinado para mí una mujer, entonces yo no me desespero, ¿sí? Yo no oro, yo no pido consejo, porque yo sé que Dios me la va a traer, ¿sí? Dios no ha predestinado nada en ese sentido. Dios no predestinó una mujer ni una pareja, ¿eh? Dios va guiando, Dios pone oportunidades, Dios pone personas. Y a veces, eso también lo vamos a mencionar, a veces esas oportunidades se pasan porque estamos esperando una señal. Una señal como que Dios me... No, yo, si Dios está mostrando y está poniendo oportunidades y personas allí, yo tengo que comunicar eso. Ahora, el tiempo de consejo es importantísimo, porque es como que uno está en el cielo, ¿no? La mente está por allá en las nubes y a uno le bajan los pies a la tierra. Porque a uno le pueden decir, sí, es buena chica, tenga en cuenta esto, tenga en cuenta este problema, tenga en cuenta que ella es así. ¿Usted va a poder lidiar con eso? Porque todas las mujeres, como los hombres, tienen defectos, ¿o no? ¿Tienen pecados, o no? Sí. Yo tengo que tener eso en cuenta. El problema de idealizar a las personas, ¿no? No tiene defectos. Y llego al matrimonio y empiezan las peleas. Pero si ella no era así, sí, ella siempre fue así. No es que usted no lo quiso ver. ¿Sí?
¿Pero qué tipo de consejeros puede tener el joven? ¿O a quién puede buscar en dado caso que necesite consejo?
Eso es importante. Se debería poder acudir a las autoridades de la iglesia. O sea, lo ideal es que las autoridades tengan la madurez para tratar ese tema y el conocimiento, ¿no? Puede ser en algunos casos que no lo haya, puede ser, ¿sí? Pueden haber personas cercanas, quizás no de la congregación, pero personas cercanas a la iglesia en las que puede confiar en ese sentido. También es importante el caso de los padres, ¿sí? Los padres no son los que deciden con quién se va a casar mi hijo, ¿sí? Pero los padres... Es importante lo que ellos tengan que decir, ¿sí? Porque algunos, ¿qué hacen? Los padres dicen, cuidado con esto, no me gusta este muchacho, este no molesta, ¿sí? Y se casan en rebeldía y desobediencia a sus padres en ese sentido. No lo descuiden porque ellos no saben lo que es la vida, ellos no saben nada de la vida, nosotros sabemos más que ellos, ¿sí? Y vienen consecuencias también. El honrar a los padres hace parte de eso, ¿sí? Ahora, los padres pueden decir sí, o pueden decir no sé, no estoy seguro. ¿Sí? Es decir, los padres no son la palabra de Dios, pero son el consejo, ¿sí? En ese sentido. Más si sus padres son creyentes. ¿Quiénes de ustedes tienen padres creyentes? Bueno, es un apoyo tremendo. Hay algunos que no lo tienen, quizás. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes no tienen padres creyentes, pero es importante que sus padres sepan de qué. De esa decisión que se quiere tomar y escuchar qué es lo que tienen que decir ellos. Eso es importante, ¿sí? Ahora, el consejo de la palabra de Dios clarifica los pensamientos. Capítulo 19 de Proverbios, versículo 21. Muchos pensamientos. Tenemos tantos deseos en la cabeza, tantas metas, tantos propósitos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, yo tengo muchas, a veces, confusiones, ¿no? Los muchachos a veces no tienen seguridad, ¿sí? Porque ahí, en la iglesia no hay una sola buena chica, ¿o sí? Entonces, si usted se casó con la buena chica, a los otros les quedaron las malas chicas. No es eso. pero hay una persona adecuada para ese hombre. ¿Entienden? Adecuada. ¿Qué hace el Señor? A través de esos pensamientos que a veces están revueltos, que a veces no hay claridad, Dios va poniendo orden. Y va mostrando y va poniendo un peso sobre una persona. Va inclinando el corazón. Pero si yo no tengo tiempo para esperar en lo que Dios me muestre, si yo estoy apresurado, pues no voy a experimentar la buena dirección de Dios. A veces somos muy apresurados. Oramos, sí, oramos, pero por cumplir. ¿Sí? Señor, guíame, pero ya tomé la decisión. ¿Se dan cuenta? A veces hacemos las cosas así y Dios no bendice eso. El consejo de Jehová permanecerá. Tiempo de consejo. El consejo es fundamental. Y a veces el consejo nos va a decir no. ¿Por qué no pedimos consejo? Porque no queremos que nos digan no. Porque no queremos que alguien nos diga está tomando una mala decisión. Queremos que nos digan sí. Y ese es muchas veces el problema. Por eso muchas veces no pedimos consejo. Pero es a veces necesario que nos digan no. Y que yo aterrice y diga, oiga, pude tomar una mala decisión que iba a ser para toda la vida. Tiempo de comunicar. Aquí viene el lado escabroso, ¿no? A veces los muchachos, ay sí, tan bonita, ay sí. ¿No? Y hablan entre ellos los muchachos, ¿no? Dicen, uy, yo estoy orando por tal persona, uy, sí, se molestan unos a otros, ¿no? Pero nunca le habló, nunca le dijo nada. ¿Sí? Y algunos, para excusar su falta de valor, dicen, no era la voluntad de Dios. ¿Cierto? No era la voluntad de Dios. Y resulta que nunca le habló. Ese era el problema. No comunicó. Ahora ella no se va a acercar. ¿Qué es lo que me quiere decir? Tiempo de comunicar. Hemos escuchado, hemos atendido al consejo, hemos orado. ¿Se dan cuenta? Se ha respetado el tiempo. Hemos tomado tiempo. Pero es que ya hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para comunicar. Algunos muchachos temen el rechazo. Chicas, ojo. Temen el rechazo y algunas chicas, equivocadamente, rechazan a algunos muchachos porque no tienen el perfil del, ¿cierto? El, ¿cómo se dice? El príncipe azul. Sí. Ese hombre perfecto, el hombre perfecto no hay. ¿Sí? O están esperando que le hable ese que está allá. Pero resulta que ese que está allá no está interesado. En el tiempo cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, había un edificio que se llamaba el Edificio Rosado. El Edificio Rosado era el edificio de las que llamaban las solteronas. Así las llamaban. Era el grupo de muchas mujeres que la mayoría de ellas, y eso se sabía, rechazaban a todo el que se le acercaba. Porque era un muchacho humilde, porque no era hijo de misionero, porque no era rubio, porque no tenía mucho dinero, entonces lo rechazaban. Y nunca llegó ese rubio, nunca llegó ese hijo de misionero, nunca llegó ese perfil que ella creó. Porque Dios no obra de esa manera. Y resulta que en muchas ocasiones buenos muchachos se acercaron. Con un corazón para el Señor, con mucha humildad, pero fueron rechazados. Puede pasar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el muchacho? El muchacho tiene que hablar, ¿sí? Es un reto, pero uno tiene que confiar en que Dios está guiando. Si Dios está poniendo un peso, está inclinando, está mostrando, a través del consejo Dios ha confirmado que sí, hay un respaldo de parte de los que me han aconsejado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir orando? Si Dios ya me mostró. ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, ¿qué tengo que hacer? Hay que comunicar. ¿Pero comunicar qué?